7:36. Migración Colombia tiene en sus manos varios asuntos importantes finalizando este año 2020. Su director es Juan Francisco Espinosa y nos atiende hasta ahora. Doctor Espinosa, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo. Un especial saludo para ti, para Paola, Felipe, el padre Linero y, por supuesto, la lindísima audiencia de Blue Radio.
Doctor Espinosa, quiero comenzar preguntándole, ¿luego del 20 de diciembre han entrado al país colombianos provenientes del Reino Unido?
No, mire, a partir de la decisión del Ministerio de Salud se restringió el vuelo que existía semanalmente entre Bogotá y el Reino Unido, y en ese sentido vuelo directo en este momento no tenemos. Puede darse el caso de personas que tengan origen en el Reino Unido, es decir, que su viaje lo hayan iniciado en ese punto, para los cuales se estableció un sistema de aislamiento obligatorio, y pues ya hemos tenido que generar algunas inadmisiones de extranjeros que infortunadamente su periodo de estadía, por ejemplo, de acuerdo con la información que reportan, era de muy pocos días, y eso imposibilitaría el periodo de aislamiento que es obligatorio en esos casos.
Pero, es decir, viajeros que hayan estado en Reino Unido, pero que vengan, por ejemplo, desde Madrid o desde París, ¿son admitidos en Colombia?
Son admitidos, digamos, los colombianos, por supuesto que sí. Recuerden que los colombianos no pueden ser objeto de inadmisión en su propio país. Los extranjeros deben acreditar el lugar en el cual permanecerán el periodo de aislamiento, para lo cual típicamente acreditan el lugar de su estadía, los boletos de viaje de regreso, etcétera. Pero realmente hay una muy poca presencia de este tipo de casos. Tratándose de colombianos, han ingresado con la respectiva anotación en pasaporte y seguimiento y reporte a la Secretaría de Salud, y tratándose de extranjeros que han acreditado, que no han podido acreditar estos requisitos, han sido inadmitidos.
¿Tiene la cifra de cuántos extranjeros han sido inadmitidos?
No, por esta razón realmente son un par de casos nomás.
Un par de casos. Doctor Espinosa, ¿qué tan riguroso es el seguimiento? Tengo una cifra que no sé si usted me confirme, 46 viajeros que han llegado después del 20 de diciembre a Colombia, provenientes del Reino Unido. No en vuelo directo, por supuesto, porque se cerró el único vuelo que había, que era el Londres-Bogotá de Avianca, pero sí desde otros aeropuertos, desde Barajas, por ejemplo, en Madrid. 46 personas que habían estado en el Reino Unido y que tienen una probabilidad de contagiarse o de traer la nueva cepa del virus. ¿Saben ustedes en dónde están esas personas? ¿Están aisladas? ¿Se les está haciendo el acompañamiento respectivo?
Sí, ¿cómo estamos funcionando? Miren, lo primero, hicimos un proceso de difusión de estas medidas. En segundo lugar, tenemos un centro estratégico de monitoreo que funciona en El Dorado, que hace una revisión de los viajeros desde la perspectiva de origen. Este genera unas alertas en los puntos de ingreso o de control migratorio al país para adoptar la medida que corresponda. Y en tercer lugar, todos los días nosotros reportamos la totalidad de pasajeros que llegan al exterior al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Salud del puerto por el cual ingresen. Entonces, en ese sentido, de cada viajero que llegue al país, sin importar nacionalidad, lo cual incluye a colombianos, tenemos absolutamente todos los datos, y todos los datos son reportados diariamente al sector salud.
Un oyente nos dice, ¿no resulta siendo inocuo entonces, doctor Espinosa, haber cancelado el vuelo Londres-Bogotá? Si están entrando viajeros provenientes del Reino Unido que llegan desde otros aeropuertos.
No, realmente es una, a ver, es una medida en la cual lo que estamos buscando es proteger al país ante esta posible variación de la cepa, porque por lo que hemos visto eso todavía está como en unas discusiones científicas. Pero la idea es no bloquear toda la operación aérea internacional, máxime en este momento en el cual tenemos muchísimos colombianos que necesitan volver. Por ejemplo, del total de los 45.000 personas que entraron, que han entrado entre el 18 y el 22 de diciembre, el 67% son colombianos. Entonces también tenemos que tomar unas medidas balanceadas que protejan al país, pero que tampoco restringan la posibilidad de que muchísimos colombianos puedan estar con sus familias en este fin de año.
Sí. Doctor Espinosa, desde que se reabrieron los aeropuertos en septiembre a la fecha, ¿cuántos colombianos han salido del país?
Mire, como varios datos específicamente, desde la reapertura de vuelos,
Sí.
Tenemos lo siguiente, la reapertura de vuelos empezó el 19 de septiembre. Ese mes de septiembre, del 19 al 30, fueron 16.000 entradas y 12.000 salidas. Posteriormente, desde octubre a la fecha, tenemos 451.000 entradas. Quiere decir que estamos hablando de aproximadamente 467.000 ingresos y de salidas aproximadamente 405.000 de ellas.
Doctor Espinosa, me pregunta un oyente, ¿se podría exigir prueba PCR negativa para los viajeros que a través de Madrid o a través de París o a través de Nueva York lleguen a Colombia haciendo escala provenientes del Reino Unido? Citando entre otros lo que está pasando en Estados Unidos, que están exigiendo prueba negativa en los aeropuertos para quienes vienen de Londres o vienen de Liverpool o vienen de otras ciudades del Reino Unido.
Pues mire, nosotros en ese caso siempre lo que hemos hecho es caso a las disposiciones del sector salud. Lo que tengo entendido es que esta nueva posible variación o cepa no tiene la misma sensibilidad frente a la prueba PCR, pero en eso nosotros lo que hemos hecho siempre es que el ministerio instruye y nosotros inmediatamente ejecutamos.
Pero en este caso, doctor Espinosa, la prueba PCR es la prueba más confiable que hay en el mercado. Y Estados Unidos, por ejemplo, ya la está exigiendo a todo el que en algún momento venga del Reino Unido. Aquí no estamos haciendo un poquito una medida que como le digo, termina siendo inocua. Cerramos el vuelo directo, pero los que llegan vía otro aeropuerto, pues no les hacemos prueba y los dejamos entrar.
No, realmente lo que se está haciendo acá es, primero, el vuelo no está operando. En segundo lugar, realmente es que Inglaterra está bajo una restricción muy fuerte, no solo con Colombia, sino a nivel internacional, entonces la movilidad está bastante reducida. Y en tercer lugar, cada persona que viene o que tiene como origen el Reino Unido, que puede ser que tuvo una escala ya, por ejemplo, llega a un proceso de aislamiento y a un monitoreo permanente. Entonces realmente es un volumen de personas pequeño, en donde se le están efectuando las respectivas, digamos, restricciones. Ahora, Migración Colombia realmente, y con la mayor honestidad, no se mete, digamos, como en los temas científicos, porque no es nuestra competencia. Hay plena confianza en las instrucciones del señor ministro de Salud y la directora del instituto, y aplicamos inmediatamente, pero pues digamos, nosotros no nos metemos en esa experticia pues técnica que es ajena a nosotros.
Claro, una última sobre esto, porque tengo preguntas sobre la vacunación a los migrantes, doctor Espinosa. ¿Colombia hoy no está exigiendo pruebas PCR negativas para entrar al país en vuelos internacionales?
No, Colombia hoy no está exigiendo ese tipo de pruebas para el ingreso.
¿Tiene proyectado exigirlas en el corto plazo o definitivamente el fallo del juez no será aplicado?
No, volvemos, digamos, un poco al punto. Mire, nosotros en todo el trabajo en equipo que hemos hecho como gobierno se ha basado en el respeto de las competencias. Entonces, ese es un punto exclusivamente del sector salud, del Ministerio de Salud, y en la medida en que nosotros nos dan la respectiva instrucción, empezamos a generar los mecanismos de exigibilidad, pero por el momento no tenemos noticia en ese sentido, y por eso lo que estamos es trabajando en todo el resto de mecanismos que protegen al país y que permiten, entre otras cosas, que muchísimas familias puedan estar este fin de año juntas. Cuando vemos todo el, digamos, la movilidad que hemos tenido en los diferentes aeropuertos internacionales, lo que estamos viendo son miles de familias, 67% de colombianos volviendo a su casa, a estar juntos, y estamos precisamente trabajando en eso, en proteger personas y en ayudar a nuestros colombianos.
Yo sé que todos queremos reunirnos, pero eso en última no es un poquito riesgoso, doctor Espinosa, esa reagrupación familiar en esta época que estamos diciendo con muchísimo cuidado porque no es el momento, ¿no termina siendo un riesgo? Es decir, por supuesto que todos queremos estar con las familias, pero ¿quién garantiza que una persona que viene de Europa no viene con el virus y viene a reunirse con papás y abuelos y termina contagiándolos?
No, yo digamos les puedo expresar mi consideración frente a lo que he visto en los diferentes aeropuertos que estuvimos ahorita este par de semanas en Cartagena, en Cali, en Medellín, en Bogotá, en los aeropuertos internacionales. Lo que he visto con absoluta honestidad es un cumplimiento juicioso de los pasajeros, con distanciamiento, con tapabocas, con higiene, un buen trabajo de las aerolíneas, de los concesionarios. Esa es, digamos, lo que yo puedo rendirles testimonio como tal. Sin embargo, ya las consideraciones de salud pues les pediría que ahí sí me permitan mantenerme a un lado porque no es mi experticia ni la de Migración Colombia.
Sí, de todas maneras, doctor Espinosa, queda uno con la duda de por qué Colombia no exige esta prueba PCR a los viajeros internacionales cuando ya son en total 20 los países de América Latina que ponen eso como requisito para llegar, incluso Brasil a partir del próximo 30 de diciembre. Brasil, ¿no?, que ya es pues como en la tapa de la olla, va a comenzar a exigir esta prueba PCR a los viajeros. ¿Por qué nosotros seguimos con la película de no?
Lo que he visto yo son unas recomendaciones muy fuertes de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud frente al momento que vive cada país, y lo que vimos en esos pronunciamientos es que su recomendación es que ese no era el camino adecuado. Yo realmente en esto creo que el equipo de salud del país ha hecho un trabajo gigante, enorme, algo muy positivo, y tenemos que tener confianza, de mi parte y absoluta confianza, y por supuesto armonía de gobierno para trabajar hombro a hombro en lo que se necesite.
7:47 minutos. Doctor Espinosa, quiero hacer una última pregunta sobre otro tema. Italia, que es un país receptor de migrantes, sobre todo del norte de África, anunció que el plan de vacunación contra el COVID-19 será gratuito y masivo. No habrá diferenciación entre si es italiano o es extranjero, o si su situación es regular o irregular en su país. ¿Por qué Colombia excluye a los migrantes venezolanos que no están regularizados en el país?
Okay, no, miren, varios puntos ahí. Lo primero, en este momento en Colombia hay 1.721.000 venezolanos. Es la cifra más reciente que tenemos disponible. Ese 1.721.000 venezolanos en nuestro territorio, el 82% está en un rango de edad inferior a los 39 años. Con independencia de su carácter regular o irregular. Entonces, un poco la estrategia que se ha trazado a nivel mundial y a nivel nacional es un orden de priorización en la aplicación de vacunas bajo la consideración de que se trata de un recurso limitado al cual hay que obtenerle el mayor beneficio. En ese sentido, conforme lo ha anunciado el señor ministro de Salud, vamos con personal salud, con adultos mayores. Ahí fíjense que empieza ese 82%, digamos, a hacer o a tener un comportamiento distinto. ¿Qué es lo que pasa? Que para aplicar con éxito los recursos limitados, pues tenemos que tener un conocimiento fuerte de a quién se lo vamos a aplicar. Y tratándose de población irregular, pues se hace mucho más difícil ese criterio. Esa es una razón muy potente por lo cual lo que venimos trabajando es precisamente en una mayor regularización. En la medida en que podamos conocer mejor a la población migrante venezolana, podremos determinar cuáles tienen situaciones de comorbilidad, cuáles tienen algún tipo de padecimiento para lo cual urja la vacuna. Entonces, aquí realmente no hay un criterio de nacionalidad, aquí el criterio es cómo organizamos el país para que la aplicación de la vacuna sea lo mejor posible para todo el país y para todos los que nos encontramos aquí en territorio nacional.
Doctor Espinosa, ¿cuántos venezolanos hoy tienen estatus migratorio regular en nuestro país?
En este momento son un poquito más de 765.000.
¿785.000 me dice?
765.000 en este momento.
765.000 venezolanos que tienen la situación regularizada en Colombia. ¿Ellos tienen garantizada la vacuna o cómo se va a definir la priorización?
Ellos siguen la misma suerte de cualquier colombiano, es decir, un orden de acuerdo con su edad, riesgo, si tienen situaciones de comorbilidad o si tienen algún tipo de padecimiento, porque un poco acá lo que estamos buscando, lo que busca el sector salud es que protejamos la mayor cantidad de colombianos y de habitantes del territorio nacional en orden. Entonces, por ejemplo, tenemos un volumen muy importante de venezolanos que son médicos o que hacen parte del sector salud. Por supuesto, van a tener esas vacunas en el orden específico que se ha dispuesto.
Sí. Pero hablando de los venezolanos que no tienen situación regularizada, doctor Espinosa, una vez se hagan las priorizaciones, ¿ellos podrían ser vacunados? Es decir, si se llegara a detectar, sé que es difícil porque si no se sabe ni dónde están ni cuál es su situación, pues será complicado, pero en caso de que, por ejemplo, quienes fungen hoy como embajadores de Venezuela en Colombia, que son los representantes de Juan Guaidó, lograran diferenciar quiénes de ese 82% de menores de 39 años requieren la vacuna porque tienen comorbilidades, ¿Colombia estaría en disposición de vacunar a esa población?
Tenemos una cantidad limitada de vacunas y un orden. Yo creo que el país ha visto cómo el ministerio y el sector salud y el señor presidente han logrado la obtención de unas dosis muy importantes y se van a dispensar en el orden que proteja a la mayor cantidad de habitantes en territorio nacional. Entonces, en ese sentido, la esperanza que todos tenemos es que cada día tengamos más vacunas y las podamos aplicar. Clave que necesitamos, que logremos la mayor regularización de migrantes venezolanos precisamente para detectar esos casos que necesiten esa urgente ayuda. En este momento, por ejemplo, tenemos un nuevo mecanismo de regularización que va a beneficiar a más de 100.000 venezolanos y eso va a permitir que esa estrategia tenga la mayor cobertura y podamos proteger la mayor cantidad de personas.
Sí, porque precisamente esa es la paradoja, que para alcanzar la inmunidad de rebaño se requiere que al menos el 70% de la población en Colombia sea vacunada, sin diferenciar si son colombianos, si son venezolanos, si son ecuatorianos o si están de manera regular o irregular en el país. Se requiere que el 70% de la población esté vacunada. Por eso llama la atención que en una primera etapa el presidente Duque y el ministro de Salud habían hablado justamente de que los venezolanos en condición irregular en Colombia no recibirían la vacuna. Doctor Juan Francisco Espinosa, muchas gracias. Le deseo un feliz año.
A ustedes muchísimas gracias, una feliz Pascua, los mejores deseos para el 2021 y muchísimas gracias por toda la ayuda y atención que han prestado a todo este equipo de Migración Colombia.
Muchas gracias a usted y un saludo a toda la gente de Migración Colombia. Felipe, ¿le dieron tanto palo al juez que ordenó la prueba PCR negativa para entrar a Colombia? Porque dijeron que no era epidemiólogo y no era experto y que no tenía ningún tipo de argumento para hacerlo. Pero hoy es cierto lo que dice Paola. Más de 20 países solamente en América Latina están pidiendo prueba para entrar, porque hay una nueva cepa en el Reino Unido, porque estamos en un momento difícil de la pandemia, y fíjese cómo es la vida. Aquí atendieron al juez, que pareciera que al final tiene la razón, aunque el gobierno insiste en que no aplique el fallo.
Sí, pero yo es que yo no he logrado, le confieso, entender las razones por las cuales el gobierno no mantuvo la prueba para entrar a Colombia. Es decir, no parecería lógico que no lo haga. Y se volvió, fue un tema jurídico de una pelea entre el gobierno y el juez que inicialmente concedió la tutela, y el tema de fondo dejó de discutirse, y es ¿por qué si lo están haciendo otros países no lo hace Colombia? ¿Qué?
Por lo mismo de siempre, Felipe, porque el gobierno privilegia los temas económicos. Porque el gobierno privilegia los temas económicos, porque le parece que eso disminuye el turismo. Lo dijo incluso expresamente, pues no recuerdo cuál de los funcionarios, pero alguno de los voceros oficiales del gobierno dijo que eso afectaba el turismo. Pues claro que lo afecta. Es que no estamos en época de que esté viniendo gente ni esté pasando de un lado a otro. Ahora, yo creo, en la discusión jurídica, que el juez no es el que tiene que tomar esas decisiones. No, en eso estoy de acuerdo. Pero para responderle al juez y para irse contra el juez, desprestigiaron tanto la prueba que los argumentos eran increíbles, porque lo que decían era prácticamente, mire, esa prueba no sirve de nada, porque si usted no se ha aislado 7 días antes, de pronto no tiene una carga viral suficiente para que la prueba la detecte. Y si se encuentra con una sola persona después de que le tomen la prueba, pues ya puede haberse contagiado, entonces la prueba prácticamente no servía para nada. Entonces, todo 10 meses, 11 meses, diciéndonos que lo más importante era aumentar las pruebas y hacer las pruebas y hacer las pruebas. Cuando llegó, por ponernos a discutir con el juez y por ponerse a proteger el sector turístico, que como todos los sectores económicos merecen protección, pero que en este momento pues tenemos dificultades, pues dijeron tantas cosas que hoy están completamente desmentidas por el mundo, porque el mundo claramente ha dicho, mire, la prueba pues evidentemente tiene los riesgos de falsas seguridades y de todas las cosas que se advirtieron, pero también es el único elemento con el que tenemos de alguna manera para saber si una persona está infectada o no.
Pero es que yo no lo entiendo, porque por ejemplo la frontera más grande del mundo, Canadá y Estados Unidos, está cerrada desde marzo. Está cerrada. Salvo casos excepcionales, los canadienses no pueden ir a Estados Unidos y viceversa. Es decir, por alguna razón habrán tomado esta decisión. Entonces, pues sí sorprende que aquí, para privilegiar el turismo, yo coincido con usted, Héctor, es que es este es el momento de coger un avión y irse a pasear.
No, no es el momento de hacerlo.
No, pues imagínese. Pero, entonces, pero no solamente haremos... en avión, por carretera.
No, en carro, lo que usted quiera.
La verdad, cualquier movimiento es generar un riesgo, porque uno dice, no, yo voy ahí con cuidado, pero con cuidado usted tiene, qué sé yo, 20 interacciones en un viaje de Bogotá a Cali, pues porque le toca echar gasolina, le toca parar a entrar al baño,
le toca pagar el peaje,
claro. Le toca hacer un montón de cosas que puede evitarse.
Pero yo no entiendo mucho. Ayer estábamos diciendo, ayer Héctor estaba diciendo que las aglomeraciones no tenían nada que ver, que podían ser las aglomeraciones. Algo así le entendí ayer. Es posible que yo haya entendido muy mal. Pero hoy estamos diciendo que nadie se mueva. Hoy estamos diciendo que nadie se mueva.
Mire,
lo del turismo tiene que ver con la economía. Y gústenos o no, necesitamos que la economía se mueva.
Vamos a volver al comienzo de la pandemia.
Es la discusión. Ospina, es la discusión. Pero, ¿qué hacemos? Es que de esa discusión no nos hemos movido. Claro, ese dilema claro no nos hemos movido. Claro de ahí no nos hemos movido.
Pero, por ejemplo, ¿este es el momento de irse a las playas de Cartagena? Yo creo que no.
Yo, así como no creo que sea el momento de estar en centros comerciales, así como no creo que sea el momento de estar celebrando triunfos de equipos, así como no creo eso, pero lo entiendo porque creo que necesitamos que la economía se mueva. Es decir, nosotros algunos podemos vivir encerrados, yo particularmente puedo vivir encerrado y no he salido, pero la gran mayoría no lo puede hacer. Entonces, lo que pasa es que algunos hablamos desde el privilegio. Entonces, Héctor, que no puede salir, Ospina, Alberto Linero, que no puede salir,
no me hable de los que tienen que salir y vender en las playas de Cartagena, porque claro que se entiende, pero hábleme de los que hoy están pensando en coger un avión para irse a Cartagena, una cosa no se da sin otra, Ricardo.
Si no va la gente, ¿quién le compra? Necesitamos movernos, eso sí, con todos los protocolos de bioseguridad. Yo insisto en eso. Yo lo que no veo es que celebremos en las calles. Eso sí no lo veo. Y si tú me dices a mí, Alberto, ¿tú te mueves? No, yo quiero estar encerrado en mi casa. Yo no salgo, pero es que afortunadamente yo tengo comodidades. Y es que desde la comodidad es muy fácil decirle a la gente que no tiene para comer, decirle a la gente que está bien llevada, decirle no salga, no se mueva. Y el turismo genera posibilidades económicas.
Pero padre, es que para eso son los estados. Esas restricciones que en este momento nos pone la tragedia tienen que ser compensadas de alguna manera por el Estado, con subsidios. Así lo han hecho en todo el mundo. En Estados Unidos les van a girar un cheque de $2,000 a cada familia. Es que ese es el problema. Pero mire, déjeme le explico porque yo creo que es importante. Estamos de acuerdo en que cualquier movimiento genera riesgos. Hay unos que generan más riesgos que otros. Mi discusión ayer, que tal vez la planteé mal, es que hay unas personas que rechazan unos movimientos y aplauden otros. Entonces, les parece pésimo que unos hinchas vayan a celebrar un triunfo de un equipo y les parece divinamente que una persona coja un avión y se vaya para Cartagena con 5 personas más de su familia a pasar vacaciones. No. Yo creo que ninguna de las dos cosas es responsable ni es un buen aporte a la sociedad. Lo que debemos aportarle hoy a la sociedad y a las autoridades es facilitarle su trabajo. Y facilitarle su trabajo quiere decir, a mi modo de ver, todo el que se pueda quedar en su casa lo más aislado posible, quédese. El que no, por supuesto, porque tiene que ir a ganarse la vida, porque tiene que ir a prestarnos a los demás un servicio esencial que todos le agradecemos, etcétera, pues que lo haga, por supuesto. Pero que los que no lo tengan que hacer o los que no lo tengamos que hacer, nos pongamos a hacerlo, me parece que es una cosa un poco inconsecuente con el llamado de solidaridad que esta sociedad necesita hoy.
Ese mensaje dejó de ser el eje de comunicaciones del gobierno. Escuchamos aquí al doctor Espinosa diciendo que era muy bonito, y yo coincido en que es bonito que lleguen las familias a visitar a sus seres queridos desde fuera del país. Lo que pasa es que no estoy seguro de que este sea el momento, con todos los riesgos que eso conlleva. Y esa es la situación. Paola, ¿cuál es el listado de países, por ejemplo, que ya están exigiendo prueba PCR negativa para entrar a su territorio?
¿Qué hoy exigen?
No es tan exótico, pues.
No, pero exótico cero. Mire esto. En el continente, porque no me voy a ir a otros lados. Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y a partir de mañana, Brasil. Brasil, hágame el favor, que tiene 5 veces los muertos que nosotros tenemos y que han sido unos bárbaros, digamos, en este tema en donde Bolsonaro ha manejado una política de ahí sí en serio la economía por encima de la salud. Y todos esos 20 países ya, Ricardo, le exigen prueba PCR a los viajeros internacionales. Yo la verdad creo que somos entonces los únicos países del mundo, el único país del mundo, perdón, que cumple con esta recomendación, dizque de la OPS, ¿no? De la Organización Panamericana de la Salud, que es lo que siempre aquí en estos micrófonos el ministro, Ricardo, de Salud nos dice cuando se le pregunta por esta prueba. Es que eso es la recomendación de la OPS, pero pues entonces somos los únicos. Que la seguimos, pero por Ricardo, lo menos 8 minutos. En el vecindario.
Andrés. Ricardo, a mí me excusan que eche un poquito de agua fría en su discusión tan airada que les escucho con mucho interés. Yo no sé quién tiene la razón en este tema de las pruebas PCR, pero solamente quiero decir que hay un argumento que yo creo que es el argumento central y no es el que estaban mencionando, no es el ninguno de los que mencionó Héctor Rivero. O sea, si algún funcionario del gobierno haya salido a decir que esto era para estimular el turismo. Y el argumento que yo le vi decir a varios expertos en epidemiología, es que cuando existe ya dentro de una comunidad transmisión del virus, lo que ellos llaman transmisión comunitaria del virus, entre la misma comunidad se transmite el virus, no tiene prácticamente ningún efecto cerrar esa comunidad, impedir la llegada de nuevas personas a esa comunidad. Uno piensa así, impido que lleguen 2 o 3 personas más infectadas, eso no va a tener ningún efecto en la práctica, en la transmisión del virus, porque la transmisión ya se está dando dentro de la comunidad. Si van a contestar, por favor, no me contesten a mí, yo solo estoy transmitiendo una tesis, Andrés, que leí en, claro, en varios, no, que leí en varios textos, que leí en... Pero, que leí en de boca de personas, no, que sí saben
son,
de esto,
son
y de
epidemiólogos
que tienen
muy
estudios en este,
yo los
en este tema
también,
y en cuanto al tema de que otros países también están exigiendo y todo, bueno, otros países también se pueden equivocar. El hecho de que otros países lo hagan no significa que la decisión del juez sea correcta. Un juez que, por cierto, toma la decisión porque sus motivos sí están registrados, un juez que toma la decisión no por argumentos científicos, sino porque a él le pareció que le da mucho miedo que no se impida la llegada a Colombia de personas contagiadas con el virus. Cuando, insisto, de boca de muchos epidemiólogos y expertos en esto, vi la tesis de que cuando ya no existe dentro de la comunidad transmisión del virus, en la práctica no tiene ningún efecto cerrar esa comunidad
al exterior. Tengo noticias desde Argentina, el Papa Francisco acaba de enviar un mensaje al Senado de su país, que está a punto de aprobar el aborto. El Papa se mete en la discusión sobre el aborto en Argentina. Vamos a hablar de esta discusión interesantísima en Argentina. Pero para responderle a Andrés, pues, tal vez, Héctor, hay una novedad. Y es que hay una nueva cepa del virus en Inglaterra.
No, lo que yo iba a decir
creo
es
que ese elemento debería considerarlo el gobierno como algo nuevo, al menos para tener en cuenta y exigir prueba PCR a quien haya estado en el Reino Unido. Es que no es tan difícil tampoco.
Claro, pero lo que yo iba a decir, Ricardo, es que, bueno, ningún juez decide, como dijo Andrés en la caricatura que hizo de la decisión del juez, de esa manera, que es que a mí me parece y me da mucho miedo y por capricho tomo esta decisión. Los jueces deciden con base en las pruebas que están en los expedientes. Y así lo hizo este. Y el gobierno colombiano, entre otras cosas, no le llevó las pruebas que demostraran la inconveniencia de la decisión, de levantar la decisión que el propio gobierno había tomado, que era pedir pruebas PCR. Y estoy de acuerdo con Andrés. Yo también consulto esos epidemiólogos, casi los mismos que él consulta, el doctor Andrés Vecino, por ejemplo, que es una persona que ha demostrado tener un conocimiento enorme sobre este tema. Yo todos los días lo consulto. Pero lo que también está probado es que en esto nadie tiene la última palabra, como le decían al juez, que era un ignorante, bruto, pidiendo una cosa que a nadie se le ocurriría pedir, y resulta que medio mundo la está pidiendo.
Eso es verdad, medio mundo la está pidiendo, pero mire, a mí lo que me molesta es el maquillaje con el que se presenta el tema, ¿no? Porque entonces dice el gobierno, es que es un requisito de la OPS cuando de verdad 20 países lo exigen, digamos, nosotros somos los únicos que no. Entonces es más fácil decir, mire, lo vamos a hacer porque queremos que el turismo crezca, que nazca, darle un aire a todo el Caribe colombiano, porque en eso tiene toda la razón el padre. Haga esta encuesta entre los ciudadanos de Barranquilla, de Santa Marta, de Cartagena, de Valledupar, a ver qué le dicen, si prueba PCR sí o no, y le digo, gana, arrasa, no, pero arrasa, porque obviamente es el ingreso, es el fruto de con lo que viven todas esas ciudades de la costa colombiana, claro que no quieren, pero entonces decirlo de frente, decirlo, mire, por un tema de economía, por un tema de bolsillo, por un tema de plata y de hambre, para ser más concretos, no se le pide prueba a los bajeros, pero no excusados con el cuentico de que la OPS y que es la recomendación de la OPS que nadie más cumple.
Lo que pasa es que el Ministerio de Comercio ya lo ha dicho, Paola, de frente, esto afecta el turismo y afecta a un sector importante. Digamos, esto sin maquillaje es un elemento pues que hay que tener en cuenta y que seguramente es válido. Me pasan un dato de Migración Colombia. Desde marzo hasta noviembre salieron del país más de 390 mil personas, todos colombianos, 390 mil personas, de las cuales más de 184 mil lo han hecho por turismo, 184 mil. Es decir, que el mensaje de que no es el momento de viajar tal vez no ha calado mucho. 184 mil personas han salido por turismo.
También
han salido.
Han salido muchas.
También han salido. 8 o 6 minutos, ya regresamos.